Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a dos magníficas exposiciones. Una que alegró nuestro verano durante toda la temporada en la Fundación Proa, una exposición sumamente lúdica, Arte en Juego todavía hasta fin de Semana Santa, contamos con ella. Y la otra, que acaba de inaugurarse hace pocos días, titulada Gente del Prete, Vida Venturosa en el Malba. Vamos a empezar por Arte en Juego. Es una gran exposición que transita desde la nostalgia de los juguetes retro hasta los videogramas. Son varios los filósofos contemporáneos que han analizado las relaciones entre el arte y el juego. Así, por ejemplo, Huizinga, en su magnífico libro Homo Ludens, plantea esos puntos de contacto al expresar que ambos son actividades que se caracterizan por su libertad y su gratuidad, convirtiéndose de esa manera en formas de expresión del inconsciente, en una representación que tiene un fin en sí misma. Por otra parte, completando esta definición, recuerdo el concepto de Georg Gadamer cuando dice que en el juego hay un movimiento sin objetivo ni intención y también sin esfuerzo. Justamente el arte y el juego lo que tienen es ese factor de que no hay una conciencia utilitaria que nos anima. La exhibición, curada por Rodrigo Alonso, que es un excelente historiador del arte y curador, indaga en una línea poco advertida de la producción estética nacional y muestra el lugar social de lo lúdico a través de propuestas participativas que animaron todo el verano el polo cultural que ha crecido en La Boca en torno a la Fundación Proa y que en este momento es un lugar maravilloso donde hay museos, fundaciones y múltiples actividades culturales. Está organizada la muestra en varios núcleos: juguetes, juegos y deportes, y en ella se despliegan los objetos, libros, pinturas, esculturas, fotografías, instalaciones, videos y a veces de manera interactiva estos bienes. Nos encontramos así de repente desde el tablero de I Ching de Jules Solar, ese genial pintor argentino, pasando por Juanito jugando a las bolitas del inefable Berni, a Platz, el sube y baja cortado con que Jorge Macchi ganó el premio Brac, a obras de Luis Benedit, que son una deconstrucción de los dibujos de su hijo cuando era niño. También dentro de los juegos, la apropiada recreación de La Rayuela, de Marta Minujín, una representación con entidad propia, independiente de quien la experimenta. O el juego de retratarse como otro, infaltable en ferias y kermeses. La exhibición junta piezas realizadas y presentadas en distintos momentos y contextos. De esta manera se muestran las afinidades entre los juegos de mesa y la geografía abstracta del arte. En la sala 3, dedicada a los deportes, se pone lupa sobre la competencia y el exitismo que a veces los caracterizan. Aparece la exaltación del cuerpo masculino, junto con el boxeo, en las pinturas de Pablo Suárez o las fotos de Marcos López. La obra conceptual de Margarita Paxa, que fue una adelantada, una artista genial, que lamentablemente ya partió, el partido de tenis se titula, enfoca el deporte como una metáfora de la sociedad donde el exitismo y la competencia generan la división entre ganadores y perdedores. Bueno, esta muestra es magnífica, es para el público de todas las edades, quienes vayan con jóvenes o niños van a encontrar muy diversos motivos de placer para pasar una tarde lúdica. Vamos ahora a la exposición del Malba. Gente del Prete, Vida Venturosa, es la primera vez que ambos artistas, que vivieron unidos en una relación amorosa y creativa durante 50 años, son mostrados juntos en una gran exposición que recorre, a través de sus obras y sus vínculos, gran parte de la historia del arte argentino del siglo XX, mostrando la creatividad que creció entre ellos como un organismo vivo pleno de complicidades. Del Prete ya era reconocido como un artista autodidacta, muy valorado, nacido en Italia, que situó su taller en la Vuelta de Rocha, en los comienzos, por la época de Victorica y del ya famoso Quinquela Martín, que estaban por ese lugar. A partir de 1933, con su primera muestra de arte no figurativo en Amigos del Arte, Del Prete se revela como el más avanzado de los pintores jóvenes, un auténtico vanguardista. Así lo manifiesta con sus primeras exposiciones de 1933 y 1934, con obras no figurativas que cosecharon en un principio mucho más rechazos que elogios. Hay que tener en cuenta que él, poco tiempo antes, había llegado a Berlín y a París con la ayuda de Butler y sobre todo de Raquel Forner, y allí descubre el impresionismo, el futurismo, y a partir del contacto con la obra de Arp y de Mondrian, en 1932 llega la abstracción, arte no figurativo. En cuanto a Gente, que es el seudónimo de Eugenia Krenovich, la mujer de Del Prete, ella era porteña, hija de ucranianos, licenciada en filosofía, escultora e ilustradora. Era una mujer múltiple. Se encuentran ambos en 1935 y a partir de entonces no se separan nunca más. Pero recién en 1945, Gente presenta su primera muestra individual. La muestra, esta del Malba, se divide en dos grandes bloques: la unión en la abstracción y la voracidad, con obras de ambos intercaladas, cuyos detalles enlazan lo afectivo y lo creativo, ilustrando ese romance tan duradero con obras como El Abrazo, de la que uno no se puede despegar, otras de Besos, de sus encuentros, y así de la relación entre ellos. Ella, Gente, se juega por la abstracción en 1937, cuando justamente Del Prete había quemado gran parte de sus obras anteriores, como si quisiera empezar una vida y una obra juntos con ella. Gente se dedica a rescatar la obra perdida de él, documentada en fotos, y produce con todos esos materiales algunos de sus 25 libros de artista, bellos e imaginativos, de una delicadeza singular. Uno de ellos se despliega en las paredes del Malba, recreando a través de los dos alter egos de ambos, Onofrio y Fragilina, la historia de sus amores y sus encuentros. Él, a su vez, le da coraje a Gente frente a la mala acogida que su primera muestra dedicada a la abstracción recibe, y la sostiene con una libertad que ella hasta entonces desconocía. Eran dos personalidades complementarias, él volcánico, ella reflexiva, y se cuenta que en las tertulias, en los debates, ella era de alguna manera la voz de la pareja, pero tenía un espíritu religioso y sumamente pacifista. En 1939, Del Prete participa de una exhibición junto con Spielberg, Berni, Basaldúa y Butler, en una época en la que confrontaban aquellos que buscaban la vanguardia en Europa y los que lo hacían como ellos en Buenos Aires. Una muestra impresionante. Ambos, Genti y Del Prete, viajaron en pos de la carrera internacional de él para exponer en Italia y en Francia. Ella, en cambio, tuvo menos exposiciones en el exterior. Él fue invitado a la Bienal de Venecia, a la de Sao Paulo, a la de México, y en cambio Oyente tuvo solamente una muestra en Chile y otra en Roma. Pero no tuvieron una relación de maestro-discípula, sino que eran auténticos pares. Y aunque ambos trabajaban maniáticamente en sus obras, también podemos decir que ella a menudo postergaba en alguna medida la suya para dedicarse a administrar la de Del Prete, cuya carrera contribuye a articular. Así, el libro de artista de Gente, titulado La vida aventurosa de Onofrio d'Ombra, que no es otro que Del Prete, puede considerarse una biografía de su compañero a través de sus cuadros. La muestra presenta además una serie de collages ilustran el viaje de ambos juntos a Europa, y entre esos collages se destaca la famosa o la majestuosa Catedral, una obra magnífica de Gente. Se trata de una muestra riquísima, completísima. Son 150 obras de ambos que comprenden pinturas, esculturas, tapices, dibujos y libros de artista entre 1930 y 1980. El hilo conductor es el uso compartido de los recursos plásticos en los estilos, formatos y materiales. Destaca el piolín, que pareciera unir amorosamente la producción de ambos, y hay una serie de subtramas que derivan de esas obras y que muestran profundamente la sociedad artística que existía entre ellos. Es una exposición imperdible. Tenemos no solo Semana Santa, sino varios meses hacia adelante. En ella nos encontramos con esculturas de Del Prete que ilustran el dadaísmo, conviviendo con obras de Gente con motivos precolombinos, con una diversidad y riqueza inusuales en estas tierras. Bueno, estimados oyentes, después de esta gozosa exposición, puedo decir, por estas dos muestras que realmente valen la pena, vamos a escuchar una pausa musical y a entrevistar a nuestras invitadas de hoy.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, quiero.
Bueno, estimados oyentes, como ustedes habrán constatado, durante el mes de marzo nos dedicamos, entre otros temas, pero como un eje central de nuestros programas, a entrevistar a mujeres destacadas del mundo de la cultura, como escritoras, como artistas, historiadoras del arte. Y no se me podía escapar una amiga y amiga de este programa, que es Adriana Rosenberg, directora de la Fundación PROA, que es una gran hacedora, que no solo porque nos tiene acostumbrados a traernos la vanguardia del arte a la boca y a convertir a la boca en una, ya ha convertido y se han sumado otras instituciones después, pero como que la punta de lanza de convertir a la boca en un polo cultural la tuvo en alguna medida Adriana. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena. Bueno, mujeres célebres, acá tengo otra, ¿no? Casualmente, esta semana recordaba que no estábamos organizando la próxima Bienal de Venecia, me acordaba
sí,
la
vez que juntas
haciendo cosas creo extraordinarias.
Bueno, yo sé que hace bastante que no venís al programa, que hubo propuestas muy interesantes en el verano, muy atractivas, y por ejemplo lo de Arte en Juego, que es un tema tan poco tomado por los museos, por los centros culturales, me pareció cautivante, y además con la curaduría de Rodrigo Alonso, que siempre es excelente. Contale a nuestra audiencia un poquito cuál fue la idea, y después vamos a la realidad aumentada, que también nos sorprendió.
Bueno, te cuento, Arte en Juego fue una muestra que nosotros pensamos después de la suite, sobre todo como una decisión de palpar qué era lo que estaba pasando en el tiempo, ¿no? Entonces lo que veíamos era que estaban las elecciones, que estaba la pandemia, que era toda una especie de diagnóstico sobre la realidad muy pobre, muy sí, triste, muy desolador. Entonces, como justo teníamos también la muestra de la realidad aumentada que habíamos decidido hacerla en verano, dijimos, bueno, nos juntamos con Rodrigo y dijimos, bueno, levantemos un poco los ánimos, divertámonos, juguemos, porque parte del arte significa esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de jugar, de crear, y de que ante las respuestas negativas del mundo, capaz que la ciencia u otras disciplinas no lo pueden dar, pero el arte tiene esa virtud, tiene ese mérito de poder decir, inventemos algo, ¿no?
Me encanta, me encanta, perdón, porque cuando estaba pensando hoy, andaba por la calle que te iba a entrevistar, me acordé de un libro, vos estás diciendo más o menos lo que dice un libro de un filósofo muy reconocido, Huizinga, que claro, el libro se llama Homo Ludens, exacto, donde él enfoca este tema y plantea que el hombre no es solamente el Homo sapiens, es el Homo Ludens, y que el arte, exacto, el arte y el juego tienen mucho que ver.
Exacto, tiene mucho que ver, exacto. Sí. Bueno, entonces empezamos así como un poco esbozando. A la semana Rodrigo me mandó una lista interminable, porque te quiero decir, es interminable porque nosotros tomamos en las casi 70 artistas que están en la exposición con casi 100 obras, tomamos una parte de todo lo que es la relación que tienen los artistas con el juego. Y la verdad que fue una situación extraordinaria. Primero te voy a decir, como curaduría, comienza con una recuperación de la memoria en la sala 1, donde tenés una serie de juguetes antiguos y los juguetes motrices, ¿no? De la infancia, de los abuelos y demás, con una colección extraordinaria de Juan Olcese, que nos prestó juguetes antiguos. Y terminás en la última sala, con todo lo que son los juguetes digitales.
Eso me pareció genial, porque además en el arte saltamos de los juegos que inventa con su arte Jules Solar a los videojuegos actuales.
Exacto. Y entonces ahí, bueno, pasamos por, no sé, pasamos por Tatato Benedit cuando jugaba con su hijo y hacía su ready made con él. Pasamos por Bernis con dos obras maravillosas de Juanito Laguna jugando a las bolitas, que es una belleza. Pasamos por Jules Solar con su I Ching. Pasamos por León Ferrari con su juego de ajedrez y el de Vigo al lado, que es el ajedrez proletario.
Ahora, artistas de primera A.
Artistas de primera A, obras extraordinarias y al lado de artistas muy, muy jóvenes, como por ejemplo Manuel Spill, que es un chico muy joven que hizo una pintura extraordinaria sobre la pandemia. Después está María Corcuera con sus pequeñas instalaciones. Está Mamoedo, no sé, bueno, son alrededor de 70 artistas con casi 100 obras, por supuesto Marta Minujín, por supuesto Margarita Paxa, el boxeador de Pablo Suárez, Marcos López, no sé, es un panorama muy exhaustivo y terminás con la última sala, con todo lo que puede ser la robótica, las nuevas instalaciones y una obra de Lolo y Lauti, que se dice Mirta, eres tú, donde recreás tecnológicamente la mesa de Mirta Legrand, muy divertida.
No, no, a mí me parece genial esa muestra y me alegré mucho cuando me enteré que está hasta Semana Santa.
Está hasta Semana Santa, exactamente, está Semana Santa. Y bueno, y afuera tenemos el condimento de la realidad aumentada.
Que claro, y eso también continúa.
Eso continúa hasta fin de abril, eso continúa hasta fin de abril, está en la calle, es muy simpática porque ahí sí la tenés que hacer con dispositivos.
Claro.
Pero la verdad que es muy divertida, los chicos se matan de risa, juegan mucho, digamos, tanto la idea de arte en juego y la de realidad aumentada fue un poco un aire fresco, ¿no? Una bocanada de aire fresco, de mirar para adelante, bueno, justo ahora es con la guerra, pero nosotros éramos optimistas.
Hay que ser optimista en lo posible, porque si no, con el pesimismo no salimos adelante.
Tal cual.
Ya vemos que el mundo está muy complicado y que también tiene problemas la Argentina, y entonces el hecho de que le hayas puesto el acento en lo lúdico, en el humor, y en que la gente pueda recrearse en el verano,
¿no? Exacto.
Fue una iniciativa para felicitarte.
No, y te digo que la respuesta de la gente fue muy extraordinaria. O sea, tal es así que decidimos alargarla, porque ahora están viniendo todos los colegios. Entonces empezó justo la época de los colegios, vienen todas.
¿Están las yendo a los colegios?
Claro, por eso. Ahí fue cuando nos empezaron a pedir. Dijimos, bueno, entonces la alargamos un poco más hasta Semana Santa, lo que permite que, si todas las mañanas están viniendo casi todos los colegios, cosa que se divierten en grande, ven la realidad aumentada, sobre todo muchos colegios de la zona que no tienen la posibilidad de esos dispositivos. Y bueno, les mostramos con el iPad, juegan, qué sé yo, no. La verdad, estoy contenta porque creo que pudimos colaborar con un granito de arena, poner un poco de optimismo en la realidad.
Por supuesto, y además me parece que es también, desde el punto de vista filosófico, es mostrar que el juego no es perder el tiempo o el deporte, sino que son maneras de también recuperar el tiempo desde otro lugar.
Sí, exacto, exactamente.
¿No es cierto? Claro. Porque en general el concepto es que jugar es como perder el tiempo, ¿no?
Tal cual, no, exacto. No. Hay juegos de reglas y hay juegos como Horacio Zavala, donde pone un ajedrez pero sin ninguna regla, y entonces ahí te das cuenta que la capacidad del juego para inventar reglas y formas de convivencia hace que algunos sean muy reglados, como el ajedrez, pero también hay otros artistas que agarran el ajedrez y le sacan todas las reglas y empiezan a jugar, ¿no?
Ojalá mucha gente pudiera crearse reglas, muchos grupos humanos, y respetarlas, ¿no? En ese sentido, en el juego, los chicos son muy respetuosos de las reglas.
Exacto, muy.
¿No es cierto?
Sí.
Porque si no, quedan afuera.
Exacto.
Naturalmente. Decime, Adriana, ¿y cuándo están preparando algo fuerte para ahora que ya estamos en el otoño, entrando en el otoño?
Mira, estamos inaugurando para el 14 de mayo una muestra de Cristo y Jean-Claude, que parte estaba en Uruguay, lindísima. Una retrospectiva muy buena. Y además nos pareció que ahí colaboramos con el nuevo museo, nos pareció muy interesante integrar las posibilidades regionales, entonces es una muestra que se inauguró el Museo Achugarri en Uruguay, lindísima, y nosotros la vamos a traer acá, bueno, un poco más incrementada con material documental, dado que Proa es más grande, y va a ser una muestra muy importante porque vas a ver todos los monumentos empaquetados de Cristo, y tiene una curaduría muy buena, es muy... muy bien documentada toda la evolución del trabajo de ellos dos.
Buenísimo, entonces.
Sí, estamos muy contentos. Y aparte estamos muy contentos de tener esa relación con el nuevo museo de Uruguay, ¿no?
Qué lindo eso de tener hermandad entre museos, ¿no es cierto?
Sí, es muy, muy bueno.
Y además con los uruguayos que valoran tanto... el arte y que tienen lindos museos.
Muy lindos, no,
muy buenísimo. Muy lindos museos.
Así que bueno, ya nos vemos, Magda.
Ya nos sí, estaremos viendo, entonces.
Siempre sos muy bien recibida.
Te agradezco muchísimo y me parece importantísimo que durante el verano hayas desplegado, porque realmente nombraste gente joven, pero los grandísimos artistas que se juntaron en esa muestra tan lúdica es inolvidable. No es fácil juntar eso. Y sí, eso lo pueden hacer ustedes y lo podés hacer vos, que buscás a la mejor gente para que te secunde, ¿no es cierto?
Bueno, corazón, gracias. Feliz mes de la mujer.
Exactamente. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte y ya nos encontraremos con Cristo.
Y gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a vos por estar.
Abrazos. Un abrazo.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Thank you.
estimados oyentes, tal como les comenté en este programa, que es realmente gozoso porque se trata de dos muestras magníficas, tenemos el placer de recibir en Radio Cultura a Marita García, que es historiadora del arte, curadora en jefe nada menos que del Malba, ese museo que es la niña bonita de Buenos Aires, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Marita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, es un placer para nosotros y para mí en particular que estés aquí, porque esa muestra es un holgorio directamente. Hay que verla varias veces. Contanos, Marita, ¿cómo es la primera muestra, es tu estreno en el Malba, digamos, ¿no? ¿Cómo sí, se gestó? Y bueno, ¿qué es lo que los llevó a estos artistas que me parece glorioso que lo hayan hecho, porque no son muy transitados en las muestras en Buenos Aires?
Bueno, en realidad son artistas conocidos, más Juan del Frente que Eugenia Krenovich, sí, creyente, pero un poco también al calor de los feminismos y de una gran transformación, digamos, del circuito del arte, y ente cada vez es más aclamada. Y bueno, sí, en realidad un poco lo que, sí, o sea, digamos, cada vez tiene más espacio, pero un poco lo que surgía como el interés principal, si se quiere, era poder verlos juntos, ¿no? Ellos fueron una pareja que compartieron arte y vida, digamos, su vida como pareja durante más de 50 años, y en ese, digamos, vivir juntos, compartieron obviamente debates, ideas sobre arte, digamos, como que fueron transitando el arte de una manera muy, muy ligada a su relación como pareja. Sí. Entonces, hasta ahora fueron dos artistas que no se los había visto juntos, ¿no? Digamos, por un lado estaba Yente.
Eso es un gol en términos futbolísticos que se apuntó el Malba, realmente. Y vos, la manera como entrelazaste las obras de ellos en los distintos bloques, ni que hablar.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, un poco la idea era esa, ¿no? Como poder mostrar a esto, digamos, este hilo conductor, ¿no?, que hay en la producción de ambos, donde se ve cómo están compartiendo todo el tiempo elementos visuales, ¿no?, elementos plásticos, materiales, formatos, temas, estilos, y cómo cada uno, porque tenían personalidades muy diferentes y venían de lugares diferentes.
Sí, tengo entendido. Sí, eso lo leí. Bueno, mi padre fue artista y era amigo de Del Prete, o sea que... Ah. Yo he visto mucha obra de Del Prete de chiquita, ¿no?
Sí. Claro, bueno, él era un inmigrante italiano que llega a la Argentina a los 11 años, alrededor de la década del 10, se asienta en el barrio de La Boca, como era común de la colectividad italiana, y un poco que es un autodidacta que se forma un poco al calor de los artistas del barrio, ¿no?, de los artistas de La Boca. Claro. Y, digamos, donde, bueno, toda su vida fue siempre trabajando y haciendo la obra en paralelo, siempre tratando de proteger el tiempo para la obra, ¿no? Él era un tipo muy, muy concentrado en su producción, pero bueno, siempre con también necesidades materiales que cubrir. Y por otro lado, Yente, en ese sentido eran muy diferentes, porque ella provenía de una familia judía de origen ruso, que, bueno, una familia acomodada, que le permitió, digamos, a ella dedicarse...
Sí, la universidad en esa época, una mujer licenciada en filosofía, no era habitual.
Exacto, y además, bueno, como era la menor de 5 hijos, entonces era un poco la niña mimada también, en el sentido que le facilitaron muchas cosas. Ella recibía revistas europeas sobre arte, tomaba sus clases, digamos, como que venían en ese sentido de contextos bien, bien diferentes. Pero
decime,
bueno,
Marita, ¿y cómo se constituyó ese bagaje de 150 obras? Porque es poderosa la muestra que has logrado enhebrar magníficamente en la exposición.
Sí, digamos, bueno, hay obras que provienen un poco, digamos, el conjunto más grande, si se quiere, proviene del estate de los artistas, ¿no? De la sucesión de los artistas, que está a cargo de su sobrina, que es Liliana Krenovich, una persona que se ha dedicado con mucho amor y con mucha responsabilidad y compromiso a cuidar y a difundir la obra de ambos. Y también hay obras de coleccionistas privados y obras de museos que también nos parecía importante, digamos, como obviamente esta representación de ambos artistas en los museos, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Cibor y el Museo de Arte Moderno, el Museo
claro.
de Rosario.
Me imagino.
La colección de Cancillería, digamos, es como que...
Sí,
es
yo que una... estuve 11 años en Cancillería, había obras de Del Prete, sí, claro.
Sí, exactamente.
¿Y cómo la organizaste? ¿Cómo fue la,
bueno, sí,
la gestación?
Un poco, claro,
las bambalinas y además los cuadros, tal vez que, o las obras que vos, que a vos desde tu punto de vista personal preferís, porque todos tenemos nuestros amores.
Sí, bueno, un poco lo que te contaba, la idea era poder mostrar la obra de estos artistas pareja, ¿no? Digamos, de estos 50 sí. años de producción, que son los 50 años que están juntos. Que eso también es una novedad, porque hasta ahora siempre se había privilegiado en ambos artistas el recorte de la abstracción, ¿no? Digamos, ellos, sí. tanto Del Prete y después cuando se conocen con Llente, los dos abrazan la abstracción, y hay un momento que se da entre los años 30 y los años 40 que los dos están súper abocados al trabajo en esa tendencia.
Sí.
Pero sin embargo a mí me parecía importante que justamente como lo que estábamos mapeando tenía que ver con la relación y este vínculo afectivo, este vínculo amoroso, fue precisamente salir de estos, de este lugar más consagrado de la pieza para abrazar toda la producción de ellos.
Claro, eso
ese es, fue el trabajo más duro, porque los dos tienen mucha obra, y sobre todo Del Prete, que era un voraz, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Era un glotón, como decían sí. en algunas fotografías. Entonces hay mucha producción, y bueno, fue un gran trabajo hacer esa selección de obras para que quedara un
Me
conjunto
imagino.
Representativo de ambos, sí.
Claro, porque es muy ¿Cómo fuiste emparejando las obras? Por volver a jugar con el concepto de pareja, ¿no?
Sí, bueno, justamente, digamos, el primer núcleo, la muestra, bueno, vos ya la viste, Magdalena, tiene dos núcleos, dos grandes núcleos. El primer núcleo trabaja precisamente en torno a esta cuestión de la abstracción, que en realidad es clave porque ellos se unen trascendentalmente un poco a partir de esta tendencia, ¿no? Hay un amor al arte y una búsqueda trascendental en torno a la abstracción, que los dos la abrazan y un poco continúan ese camino en su momento bastante vapuleado por el medio, ¿no? Pensábamos que ellos empiezan a trabajar en esta línea en la década del 30. Y después hay un segundo núcleo que un poco lo que busca mapear también tiene que ver con esta voracidad o esta, digamos, gran experimentación que los dos artistas llevan adelante de manera diferente, porque tenían personalidades bien diferentes. Él era volcánico, sí. expresivo, súper, digamos, como expansivo, en cambio ella era muy reflexiva, pero digamos donde en ambos se ve esta fuerte experimentación con materiales, el probar distintas tendencias, el probar figuración, abstracción, informalismo, distintos estilos, digamos, justamente esa búsqueda, digamos, ¿no? Ese éxtasis creativo de la pareja, podríamos decir,
claro.
que precisamente es lo que la muestra quiere mostrar, ¿no? Esa sinergia creativa que se da en esta unión doméstica.
A mí lo que me impactó fue el tema de que él hubiera quemado parte de su obra por el año 37, creo que fue, ¿no?
Sí, él en varios momentos, digamos, como él producía tanto, como te contaba, ¿no? Él tenía como sí. esta personalidad muy expansiva y era muy, muy glotón, muy voraz, digamos, todo lo quería, todo lo experimentaba. Él, digamos, la propia Llente también explica esto, él de tanto en tanto hacía como que sometía una revisión crítica a su producción, ¿no? En el sentido que, sí. Bueno, eso, recortaba, sacaba, tiraba, rompía, digamos, como que, porque también había una cuestión de falta de espacio, ¿no? Como le pasa a
qué
muchos.
¡Qué cosa!
Artistas.
¡Qué increíble!
Y bueno, pero sí, la falta de espacio es algo como bueno, como clave para algunos artistas que tienen, digamos, esa tendencia expresiva. Y ella también destruye su obra, porque cuando ellos se conocen...
Ah, ella también, porque
ella también.
Yo había leído que era él, después leí que eran ambos, vos me confirmás que los dos también
sí,
destruyeron.
Son los dos, sí, los dos. En el caso de él, más por esta cuestión de necesitar, digamos, revisar y alivianar el taller, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en el caso de ella, un poco porque ella venía trabajando en caricaturas, en álbumes familiares,
sí.
con una precisión, con una línea muy sí. fina, muy definida. Y bueno, como que cuando se encuentra con él, en algún punto es este empezar de nuevo,
claro,
¿no? La abstracción, claro. Y a ella un poco desde un sentido simbólico, este desprenderse de su pasado, bueno, le funcionó, sí, digamos así, como un puntapié creativo.
Fue un amor de verdad, ¿eh?
Y sí, la verdad
eran
que sí.
Eran otros tiempos, menos feministas que el presente.
Bueno, pero sin embargo, Yente, si bien obviamente la relación, como vos decís, o sea, estaba, digamos, los roles de género y las representaciones estaban muy delimitadas epocalmente, ¿no?
Por supuesto.
Digamos, él era el artista de la pareja y ella tenía un poco como un rol subordinado. Ella era una mujer muy, muy inteligente, y siempre cuando vos mirás los libros que están expuestos en la muestra, se ve precisamente esta perspectiva de ella crítica, sí, sí, respecto, sí, sí, de... Sí. Y bueno, de las representaciones de género, de los roles de lo femenino, digamos, era una mujer muy atenta y muy aguda en sus comentarios.
Sí, no era una discípula, era un par.
Exactamente, exactamente. No, nunca ella se consideró una discípula, sino que siempre hubo como, bueno, un vínculo de interacción y de sinergia creativa.
Y de las obras que son tus predilectas, porque dentro de la muestra, ¿cuáles vos señalarías? Porque
hay muchísimas, pero bueno, en parte, ahora que te hablaba de Yente, digamos, expusimos en su totalidad un libro que ella le dedica, sí, a él, dos libros.
Sí, yo lo expliqué en el editorial, sí.
Pero bueno, hay uno que son libros de artista, que ella son ilustraciones que ella realiza, digamos, son libros, son láminas, ¿no? Digamos, en el sentido, claro, de artista que tiene una fuerte carga de visualidad, que ella, sí, cuenta sobre el encuentro entre ambos, y bueno, ella personifica sendos alter egos, él es Onofrio, sí, un pintor apasionado por los colores y las formas, y ella es Frangina, claro, maestra de labores que borda por vocación, dice Yente. Bueno, sí, ahí sí, ese, sí, libro es divino.
¡Qué ternura! ¡Qué ternura!
Sí, es muy tierno. Y bueno, también la posibilidad de ver los libros, si bien los libros nunca se habían expuesto, se habían mostrado tal vez en otros dispositivos, tipo tablet,
claro,
pero
claro,
no como obras, ¿no? Como desplegados en el espacio al mismo nivel que otros.
¿Y de qué manera la evolución estética de ellos, vos podés explicarle a nuestra audiencia que se registra en la muestra?
Sí, me parece que, digamos, no sé si diría evolución, pero sí como que lo que claramente se ve es
el
como...
El devenir.
Me parece que, bueno, va muy bien pensarlo en cómo ellos en una primera instancia, como les decía, bueno, se abrazan en la abstracción, digamos, ¿no? Esta unión en la abstracción, como se llama este primer núcleo, tiene ahí un punto fuerte, y cómo ellos después, con el correr de las décadas, tienen la capacidad para dejarse seducir, para dejarse, digamos, como tentar por las nuevas cosas que aparecían, ¿no? Por las nuevas puertas o las nuevas, digamos, entradas que la visualidad abría. Entonces ellos experimentan nuevamente el collage de una manera muy diferente, se vuelcan al objeto, se vuelcan al informalismo, digamos, como que van a ir experimentando de una manera muy, muy libre, que a veces...
Materiales de todo la muestra, sí, los más diversos, y los compartían, ¿no es cierto?
Y bueno, cuando ves la zona de los collages, donde parece que hay un ojito que está en uno y está en el otro, ¿no? Como que hay elementos, sí, que parece que justamente yo me los imagino a ellos en una mesa recortando y compartiendo sus recortes, digamos, ¿no? Como algo tan íntimo.
Claro, yo también lo que me parece que es genial es que es muy lúdica la muestra también.
Y sí, totalmente, porque bueno, hay mucho humor. Ella y Ente le aporta mucho humor a la vida, me imagino que a la vida de ambos. Realmente ella era la que le aportaba mucho humor, y creo, claro, que hay algo de ese humor y que se ve en la muestra, ¿no? Porque la sigue en ese sentido a Ente.
Eso es genial, eso me parece, porque eso muestra que había también... Había toda una consustanciación de uno con el otro en la pareja, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, totalmente, totalmente.
Bueno, decime, y para ir ya cerrando, pero ¿qué es lo que se viene después de este plato tan fuerte?
Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estamos inaugurando dos exposiciones. Una que se llama AO, Episodios Textiles de las Artes Visuales en el Paraguay, que es una muestra curada por Lía Colombino, y es una muestra que precisamente trabaja con el textil y cómo el arte contemporáneo fue retomando el textil tradicional paraguayo para, digamos, reinventarse en nuevos soportes y en nuevas obras. Y otra exposición de Ana Teresa Barbosa, que es una artista peruana, curada por Verónica Rossi, y que también trabaja la cuestión textil. En este sentido, digamos, nos gustó mucho poder articular la cuestión de lo textil, que deriva también, como vos viste, los tapices de Yente, y cómo la cuestión de estos materiales, lo textil aparece todo el tiempo, precisamente también nos permitía pensar en este universo que el museo presenta hoy de maneras diferenciadas, ¿no? Pero
genial, Marita, genial. Marita, la verdad es que esta muestra ha sido un deleite y no sé por cuánto tiempo más va a estar, no lo recuerdo.
27 de junio.
Ah, fantástico. Bueno, entonces yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia en mi programa. Es una muestra que va, yo creo que va a ser furor en Buenos Aires para todos los amantes de la pintura, del arte, y además tiene esa cosa lúdica que uno cuando termina de verla dice, tengo que volver. Y te felicito por eso, porque el artífice de esto sos vos.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por tan lindos comentarios, tan linda devolución que siempre es re importante, y además, bueno, por la invitación al programa.
Bueno, te agradezco nuevamente y te mando un cariño enorme.
Bueno, igualmente, que estén bien.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, antes de despedirme, algunas sugerencias. Una exposición, Ser Mujeres en la ESMA, que es la segunda que se hace, la primera se hizo en marzo del 19, y que enfoca desde una perspectiva feminista lo que pasaron los detenidos desaparecidos, en su mayoría, de la ESMA, y permite reflexionar sobre las violaciones a los derechos humanos que padecieron las mujeres allí cautivas en su detención. También una muestra del MACPA, del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, de Claude Vialat, que es la primera de los artistas franceses que se presenta en Argentina y en Latinoamérica, con obras agrupadas por temas que rinden homenaje al más importante de los coloristas contemporáneos, y que por eso se llama la muestra Libertad en Colores. Y finalmente, contarles que en la Bienal de Venecia se entregará el León de Oro a la trayectoria a dos destacadas artistas mujeres, la chilena Cecilia Vicuña, pionera del arte conceptual y del ecofeminismo, que trabaja con un eje en la destrucción del agua de la Amazonía y la privatización del agua en Latinoamérica, y que el otro León de Oro se entregará a la alemana Katharina Frisch, que es una artista monumental, autora de inquietantes y gigantescas esculturas de colores brillantes instaladas en entornos muy desconcertantes, como una suerte de artefactos de un museo posthumano. Así las ha calificado la curadora de la Bienal de Venecia, Cecilia Alemani. Después de estos comentarios, solo me resta despedirme, desearles una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.